Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Primera de Corintios 15:20, y luego vamos a leer otras partes también del capítulo. Verso 20 dice: pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Primicias.
Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos.
La muerte entró por un hombre y la resurrección por otro hombre. Verso 22. Porque así como en Adán, todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, poco más abajo, a verso 25. Porque es necesario que Él reine, Jesús reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Verso 27. Porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Y si tiene una Biblia de referencia, ahí dice Salmo 8, 6. Esto es una cita del Salmo 8, 6. Dice: porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Ahora verso 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera, una semilla de trigo o lo que sea. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiere. A cada semilla, su propio cuerpo. Ahora verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, o sea, se planta el cuerpo físico en que vivimos ahora en la tierra. Se siembra en corrupción, el cuerpo físico. En corrupción. Se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra. Se resucita con gloria. Se siembra en debilidad. Se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural. Se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural. También hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por la palabra tuya que nos revela tantas cosas, que es algo tan profundo, es una palabra eterna que nos explica muchas cosas y que comunica a nosotros de lo que tú nos has provisto, lo que tú nos has dado. Bendícenos, Padre, ahora en estos momentos de examinar tu palabra. Háblanos a través de tu palabra. Danos entendimiento. Ayúdame a mí a hablar como tú quieras, Señor, a través de mis labios, que tú hables, que edifiques a tu pueblo y que a ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, la semana pasada hablamos de la imagen de Dios, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y luego en la semana estaba yo todavía pensando en esto. y me hizo pensar en esto de 1 Corintios 15, 45, que dice que Cristo es el postrer Adán. Entonces dije, creo que Dios quiere que exploremos un poco esta idea. La creación de Adán vimos en Génesis, pero aquí habla de otro Adán, el postrer Adán. Y especialmente el verso 49, donde dice que como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, es decir, Adán, el primer Adán, también llevaremos la imagen del hombre celestial, es decir, el postrer Adán, Cristo mismo. Entonces está hablando de la imagen que llevaremos, la imagen de Dios. Y esto me hizo pensar en todo esto. El capítulo 15 de 1 Corintios habla en su totalidad de la resurrección, ¿verdad? Física, la resurrección de los muertos. Pero yo creo que tiene mucho que ver con esta idea que exploramos la semana pasada de la imagen de Dios en el ser humano. En estos versículos que acabamos de leer, vemos a Jesús en contraste con Adán, ¿sí? Adán era un ser o un alma viviente, pero Jesús es un espíritu vivificante. Entonces, Adán recibió vida, Dios le dio vida, pero Cristo da vida. Él es el creador, Él es el autor de la vida, ¿sí? El pecado de Adán y Eva trajo muerte a este mundo y a la raza humana, pero Jesús es como un pionero de la vida de resurrección. Adán fue hecho de polvo y su cuerpo y los cuerpos que tenemos nosotros, todos volverán al polvo, ¿sí? Adán era terrenal, de la tierra, del polvo, pero dice que Jesús vino del cielo, Él es celestial. Debido a lo que Adán hizo, nuestros cuerpos serán sembrados, entre comillas, como semillas en la tierra y se descompondrán. Así se dice, descompondrán. Se descompondrán, ¿sí? Algún día. Debido a lo que hizo Adán, ¿verdad? Pero debido a lo que Cristo hizo, nuestros cuerpos resucitarán en gloria. Entonces es un contraste entre el primer Adán y el postrer Adán, Jesús. Y la imagen que llevamos de Adán y la imagen que llevaremos de Cristo algún día. Ahora vamos, les dije que hoy vamos a leer mucha Biblia. Ahora vamos a Romanos 5. Y vamos a leer allí un pasaje. Romanos 5 de 12 al 19. Romanos 5 de verso 12 al 19. El mismo Pablo escribió los dos libros. Primera de Corintios y Romanos. Y aquí dice Romanos 5, 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado. El pecado entró y la muerte por medio del pecado. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no había ley. El pecado no era tenido en cuenta. No obstante, verso 14, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, el dador de la ley, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. La palabra que se traduce figura allí en español es una palabra griega, tupos. Y tupos se traduce en otros lugares como tipo, tupos, tipo. precursor, modelo o figura. Entonces Adán es figura o tipo del que había de venir. ¿Quién es el que iba a venir? Jesús. Verso 15. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, ¿cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, o sea, por Adán, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos, o sea, se convertirán en santos, ¿sí? Entonces, otra vez estamos viendo un contraste allí entre Adán y Cristo. Y Pablo dice que como la desobediencia de Adán trajo muerte y maldición, la obediencia de Cristo trae vida. El pecado de Adán trajo muerte y condenación a todos, pero la obediencia de Cristo trajo perdón y vida a multitudes. El pecado de un hombre lo puso bajo el dominio del pecado, la muerte y el diablo mismo. Aunque Dios le dio a Adán el dominio sobre todo, cuando Adán y Eva pecaron, esto los puso bajo dominio. Dominio de Satanás, el dominio de la muerte, del pecado. Pero el triunfo de Cristo, su victoria, y su gracia y su misericordia, en vez de esto, levantan a millones de personas para reinar en esta vida y la vida venidera. Entonces, Adán trajo condenación, Cristo trae justificación, nos justifica. A mí me gusta decir justificación, quiere decir justos como si nunca hubiéramos pecado. Si yo soy justificado, soy justo como si nunca hubiera pecado. Cristo trae justificación. La caída de Adán y Eva nos convirtió todos en pecadores. Pero la victoria de Cristo nos convierte a millones, a multitudes de esos pecadores en santos, en gente justificada por la gracia de Dios. Entonces, el contraste entre el primer Adán y el postrer Adán. Y vemos una y otra vez que a través de Adán y Eva el pecado y la muerte llegaron, a través de ellos. Y es porque Adán era como la cabeza de la raza humana, él era el representante de la raza humana. Y lo que él hizo nos afectó a todos. De la misma manera que lo que el presidente de una nación hace afecta a toda la nación. ¿Sí? Y este es lo que pasó. Él era la cabeza de la raza. Ellos iban a tener dominio sobre todo ser viviente. Así dice Génesis. Recuerden que esta es una serie sobre el libro de Génesis, aunque hoy estamos en 1 Corintios. Dios les dio dominio sobre todo ser viviente, todos los animales, incluyendo a cualquier serpiente, ¿no? Pero cuando vino Satanás como serpiente, él tomó dominio sobre Adán y Eva, en vez de ellos tomar dominio sobre él. Él los persuadió, los convenció a pecar y los derrotó así. Y por eso él tomó el dominio sobre el ser humano, la raza, ¿sí? Y se convirtió en el Dios de esta época. Dice 2 Corintios 4 que, Satanás es el Dios de esta época. Y dice 1 Juan 5:19 que todo el mundo yace bajo su dominio, su poder. ¿Saben? Por eso el mundo es un caos y con tantos problemas. Porque Satanás reina. Él tiene dominio. Él ejerció dominio cuando Adán y Eva, Dios les dio a ellos dominio. Y Romanos 5:14, que acabamos de leer, dice que Adán es figura, o como dije, tupos, un tipo, el precursor o el modelo del que había de venir, Jesús. Entonces, esta es una cosa difícil de entender, si piensan un poco. ¿Cómo es que Adán, quien pecó y falló a Dios, cómo es un tipo de Jesús? ¿En qué sentido? ¿Cómo puede ser él como Jesús? Pues en el sentido de que era la cabeza de la raza y lo que él hizo afectó toda la humanidad. Por eso él es un tipo, una figura que representa toda la raza, ¿sí? Y este Jesús, entonces, es la cabeza de una nueva humanidad. Él llegó a ser la cabeza de una nueva humanidad. Él es el último o el postrer Adán. El último, el postrer. No habrá otro. Jesús es el postrer Adán. Y fue enviado para restaurar a la humanidad a la intención original de Dios. Jesús, cuando comenzó su ministerio, ¿qué hizo? Enfrentó a la serpiente, la misma serpiente que Adán y Eva enfrentaron en el huerto de Edén. El mismo Satanás que había vencido a Adán y Eva. Y Jesús fue tentado allí en el desierto, no en un jardín. Adán y Eva fueron tentados en un jardín, un paraíso donde todo estuvo bonito. Jesús, en cambio, fue tentado en un desierto hostil, después de ayunar 40 días y noches. Entonces su tentación, su batalla era mucho mayor que la de Adán y Eva. Pero sin embargo, es interesante que la tentación de Adán y Eva fue comer algo, ¿no? El fruto del árbol. Y la primera tentación de Jesús también fue comer algo. Le dijo Satanás, di que se conviertan estas piedras en panes, porque tienes hambre. ¿Sí? Entonces, parecida a la tentación, que se convierten en panes. Pero mientras Adán y Eva fueron derrotados por esa serpiente, Jesús lo derrotó por completo, lo corrió. Él sometió a la serpiente en vez de, como Adán y Eva, ser sometido a la serpiente, ¿sí? Entonces, lo que Adán y Eva hicieron fue la causa que abrió la puerta a Satanás y a la muerte, y por eso todos nosotros nacemos en pecado y somos esclavos del pecado y del diablo en lo natural. Cuando uno nace en esta tierra, es pecador y es esclavo de Satanás. Pero Jesús, lo que estos pasajes nos enseñan, es que Jesús vino como un nuevo campeón, un nuevo representante de la raza humana. Él fue el representante. el postrer Adán. Y lo que él hizo allá y en su ministerio y en su muerte en la cruz, hizo posible una nueva creación. Dios creó al ser humano a su imagen. Luego se perdió algo de esta imagen. Jesús vino como nuestro campeón, nuestro representante, para hacer posible una nueva creación y un pueblo nuevo de Dios que como dicen, consiste en personas que han nacido de nuevo. ¿Sí? Una nueva creación, un nuevo pueblo nacido de nuevo, que tienen vida nueva, que viven bajo un pacto nuevo, que vivimos por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu. El postrer Adán hizo posible todo esto, el postrer Adán. Ahora, la semana pasada vimos al Salmo 8, y que menciona y dice en lenguaje figurativo lo mismo que dice Génesis 1, que Dios creó al ser humano un poco menos que Dios y le dio dominio sobre todo. Y les dije la semana pasada que en verdad este Salmo no se ve completamente cumplido, ¿sí? En ningún ser humano. Pero en Hebreos 2, el autor a los Hebreos cita el pasaje del Salmo 8. Entonces quiero pedir que vayan a Hebreos 2, por ejemplo, y vamos a leer del 5 al 9. Hebreos 2, del 5 al verso 9 de Hebreos 2. Porque ahí encontramos el mismo Salmo 8, ¿sí? Pero con una explicación desde la punta de vista del Nuevo Testamento. Ahora, verso 5 dice, porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos. Mírenlo. No fue a los ángeles a quienes Dios sometió al mundo venidero del cual hablamos. Mira, hay un mundo venidero. Y Dios ha dado dominio a alguien sobre este mundo venidero. Verso 6, Hebreos 2, 6. Pues alguien dio testimonio en un lugar, Salmo 8, en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles. Y la palabra en el Salmo es Elohim. Elohim se puede traducir como ángeles, pero se puede traducir como Dios también. Elohim es la palabra para decir Dios. Entonces le has hecho por poco tiempo menor que Dios, que a Dios. Le coronaste de gloria y de honra, y todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Ahí está. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Pero luego dice el autor, al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. No vemos esto. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahí vemos que el autor de Hebreos toma el Salmo, que habla de cómo el ser humano debe tener dominio, y dice, pero no vemos el cumplimiento. El ser humano está bajo dominio, no tiene dominio. Entonces el autor dice, pero ¿saben qué? La persona quien cumplió con esta promesa del Salmo 8 fue Jesús, el postrer Adán. Él cumplió porque él sufrió la muerte. Se humilló, dice Filipenses 2, se humilló, se despojó a sí mismo, llegando a ser un siervo. Y se humilló hasta el punto de morir en la cruz, y por lo tanto, dice la Biblia, que Dios lo levantó y lo hizo ascender a los cielos y le dio un nombre, le exaltó, dice, por sumo, y le dio a él el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y confiese toda lengua que él es Señor, para la gloria de Dios. Entonces, esto del postrer Adán, estamos viendo cómo Cristo es el postrer Adán y cómo cumplió con lo que Adán y Eva fallaron y no cumplieron. ¿Sí? A propósito, que están ahí en Hebreos 2, si miran un poquito más abajo, 14, verso 14, dice que por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, él, Cristo, participó también de lo mismo, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. En vez de dominar, tener dominio, cayeron bajo el dominio de Satanás y de la muerte. Verso 17, por tanto era preciso que él, que en todo, fuese hecho semejante a sus hermanos a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Gloria a Dios. Entonces, Cristo cumplió con el Salmo 8, se humilló y luego fue levantado de entre los muertos y coronado de gloria y de honra. Toda la gloria y la honra. Si leen el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 y 14, verán lo que pasó cuando Jesús fue levantado. Él fue levantado y llevado delante del anciano de los días, y toda la tierra y el cielo le alaban, le adoran y se someten a él, y él es coronado allí y llega a ser el rey, y su reino será para siempre, dice Daniel. Y luego poco más abajo en Daniel 7 dice que su reino será nuestro también, que el reino será dado a nosotros. O sea, Cristo hizo todo esto para nosotros, como nuestro campeón, como nuestro representante, como el postrer Adán. Y Pablo también cita este Salmo 8, verso 6, en el pasaje que acabamos de leer, en 1 Corintios 15, 27. Ahí dice que todas las cosas deben estar sujetas a Jesús, incluso la muerte. Ahí dice Pablo, él cita también este Salmo 8. Entonces estamos viendo que a través de varios autores, el salmista y luego el autor a los hebreos y Pablo, tanto en Romanos como en 1 Corintios, esta misma idea de que el hombre fue dado dominio, pero fracasó, y que entonces era necesario mandar a otro Adán, el postrer Adán, quien triunfó y quien tomó el dominio otra vez, no para sí mismo solamente, sino para todos, para la raza humana, la raza nueva que él así creó o empezó a crear, ¿sí me entienden? Primero de Corintios 15, 47 dice que primero vino lo terrenal, Adán, pero luego lo celestial, Jesús, ¿sí? Toda la humanidad fue hecha a la imagen de Adán, llevamos esa imagen y todos somos terrenales, físicos, hechos de polvo y rotos y defectuosos, ¿verdad? Debido al pecado. Pero algún día dice que todo eso va a cambiar para algunos, ¿sí? Y vamos a llevar la imagen de Jesús, el hombre celestial. Como él es celestial, vamos a ser celestiales. Por eso dice Pablo en Efesios 2, por ejemplo, que nos ha levantado, nos ha llevado y nos ha sentado en los lugares celestes, ¿sí? Seremos celestiales aún en lo físico algún día. Este es el contexto de 1 Corintios 15. Entonces, todos hemos recibido cuerpos físicos mortales como el primer Adán, y nuestros cuerpos son asombrosos por lo que pueden hacer, son maravillas, pero de todos modos tienen defectos, diferentes defectos, debilidades, y se enferman, y algún día estos cuerpos morirán, ¿sí? Pero tenemos estos cuerpos a la imagen de Adán. Pero algún día dice que vamos a tener cuerpos nuevos, ya sin imperfecciones, que no se enferman, que no se mueren nunca. Y Filipenses 3:21 dice que Cristo cambiará o transformará nuestros cuerpos en la resurrección para que sean como su cuerpo inmortal. En su cuerpo Él vive para siempre, Él puede pasar por las paredes, Él puede volar, nunca se enferma, nunca se siente débil, él es un cuerpo magnífico, espiritual, celestial, ¿sí? Entonces, esta es la promesa del postrer Adán. Y dice Filipenses también que Él es capaz de sujetar todas las cosas a su voluntad. Él es capaz de hacerlo. Pues Él creó el universo, ¿verdad? Él es el autor de la vida. Entonces, Él es capaz de recrearnos, ¿sí? Aún nuestros cuerpos a su propia imagen. Primero de Juan 3:2 dice que ahora todavía no sabemos exactamente ni completamente cómo seremos en la resurrección. No sabemos. No podemos imaginar. Pero lo que sí sabemos es que seremos como Él. Esta es la promesa. Y lo veremos tal y como Él es, cara a cara, en toda su gloria. Esta es la promesa, primera de Juan 3:2. Esta es lo que se llama la esperanza bienaventurada, ¿sí? Que nosotros tenemos, la esperanza bienaventurada, ¿sí? La llegada de esta nueva era que el postrer Adán ha hecho posible para nosotros. Pero hermanos, la esperanza bienaventurada esa no es automática para todos, desafortunadamente, ¿verdad? No es algo automática. Y esa es una diferencia entre los dos Adanes. Una diferencia. El primer Adán pecó y luego transmitió sus características y las consecuencias de su pecado a todos los seres humanos, ¿sí? Y por tanto, nosotros no teníamos otra opción al respecto. Simplemente recibimos la imagen de Adán y estamos todavía sufriendo los resultados. Algunas personas se quejan de esto y dicen, pues yo, eso no es justo porque yo no estuve allí y no hice lo que Adán y Eva hicieron, y no es justo que Dios me castigue por ellos. Pero hace años atrás escuché un predicador hablar de esto una vez, y yo me gustó lo que dijo. Él dice, no te preocupes porque no estuviste con Adán y que él es tu representante. No te preocupes, él te representó muy bien, créame. Porque tú has pecado también, todos hemos pecado. Y si estuvieras tú, lo hubieras hecho también igual que él. Y es cierto, ¿no? Él nos representó muy bien. Tal vez no hubiéramos hecho ese pecado, pero lo hubiéramos hecho de alguna manera. Hemos pecado y lo hemos comprobado. Hemos hecho tantos pecados, todos nosotros, que podemos decir con certeza, Adán y Eva nos representaron muy, muy bien. Pero, tomando las escrituras en su conjunto, no parece que lo que hizo el postrer Adán se transmita automáticamente a todos los seres humanos. hay confusión sobre esto. Primera de Corintios 15:22 dice que como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, todos. Y Romanos 5:18 dice que así como el pecado de Adán trajo la muerte a todos, la obediencia de Cristo trae vida a todos. Y esto puede dar la impresión, ¿verdad?, de que el primer Adán y el postrer Adán, los dos afectaron a todos los seres humanos de la misma manera, si quieren participar o no. Pero es por eso que tenemos que estudiar con cuidado las Escrituras, porque hay muchos versos del Nuevo Testamento que demuestran que no es automático. Una persona tiene que escoger a Cristo, elegir a Cristo, si quiere ser parte de estas promesas, ¿sí? No es automático para todos. Uno tiene que decir que quiere esto. Tiene que recibir lo que dice, lo que Cristo proveyó. Por ejemplo, 1 Corintios 15:22 dice que así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Y algunos dicen, ¿ves? Todos serán vivificados. No, mi hermano, pero míralo con cuidado. Dice, todos serán vivificados, pero dice, todos en Cristo serán vivificados. Esa pequeña frase, en Cristo, es la clave. Segunda de Corintios 5:17 dice, por cuanto si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, esto no sucede fuera de Cristo. Uno tiene que estar en Cristo. Y el siguiente versículo, 1 Corintios 15:23, dice que todos los que pertenecen a Cristo compartirán su imagen. Todos los que pertenecen a Cristo. ¿Quiénes son los que pertenecen a Cristo? Donde quiera que leemos algo así de que la pertenencia a Cristo en el Nuevo Testamento, siempre se habla de aquellos que son suyos, los que se han convertido en seguidores de Cristo, los que son de Él, ¿sí? Sus ovejas oyen su voz, sus ovejas siguen al gran pastor, el Señor resucitado, y sus ovejas a Él le pertenecen. Y esos seguidores compartirán su imagen. Amén. Le pertenecemos si le hemos entregado nuestras vidas. De lo contrario, no estamos en su rebaño y ninguna de esas promesas se cumple en nosotros. Sí, Romanos 5:18 dice que así como el pecado de Adán trajo la muerte a todos, la obediencia de Cristo trae vida a todos. Sí, y parece que es para todos. Pero si ves el versículo justo antes, verso 17 de Romanos 5:17 dice, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? No todo el mundo reina en esta vida. No todo el mundo reinará en el mundo venidero. No. Los que reciben la abundante provisión de gracia de Dios y el don de justicia en Cristo. Nadie más. Juan 1:11-12 dice que Cristo vino a lo suyo, a los judíos, y no le recibieron. Dijeron que no, y no le creyeron. No quisieron someterse a Él, no quisieron seguirlo. Entonces ellos no fueron excluidos. Pero el siguiente verso, Juan 1:12, dice, más a los que le recibieron, a ellos les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. O sea, de participar en todo lo que el postrer Adán proveyó para nosotros. Jesús es el postrer Adán. Y esto significa, hermanos, que Jesús creó una raza humana de nuevo, una nueva raza humana. Cristo empezó y sigue creando un pueblo nuevo de Dios. Eso fue su misión, su plan. Él es las primicias, el prototipo de lo que vendrá. Y él ha obtenido la victoria total contra todo lo que vino en contra, el pecado, la muerte, el diablo. Y él ha hecho algo más. No solo restaura lo que Adán y Eva perdieron, sino que tiene un mundo nuevo para nosotros, un mundo perfecto, con mucho más allá de lo que podemos imaginar. Aquellos que se han unido a Cristo, los de nosotros que somos cristianos, seguidores de Cristo, somos parte de esta compañía de los últimos días, ¿sí? Somos una parte de esta nueva raza humana, este nuevo pueblo de Dios. Si hemos recibido a Cristo, hermanos, piénsenlo. Si hemos recibido a Cristo, Él nos ha dado el poder, la autoridad de convertirnos en hijos de Dios. Y no sabemos cómo será todo esto algún día, pero sabemos que seremos como Él y le veremos tal y como es. Amén. Y mientras tanto, hermanos, 2 Corintios 5, 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y todo está hecho nuevo. Ahora, ¿cuántos dirán conmigo que a veces nos acostumbramos demasiado a esto? Oh, sí, nueva criatura es, sí, yo sé esto. No, hermano, piénsalo. Tú eres una nueva criatura, nueva creación. Es algo más allá de lo que imaginas. Nos ha hecho nuevos. No debemos tomarlo a la ligera o por dado. Olvidamos de qué tan lejos nos ha traído, nos ha llevado Dios. Somos nuevos en Él. Tenemos un nuevo espíritu según Efesios 2, 24 dice que un nuevo ser creado en Dios según la justicia de Dios, una nueva imagen, la imagen de Dios en nosotros, y nos llama a caminar con Él ahora, a poner la vista en Él y seguirlo, ¿verdad? Y mientras hacemos esto, dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 18. Vimos ese verso la semana pasada. Mientras caminamos con Él y ponemos la vista, la mirada en Él, y nos enfocamos en Él y caminamos juntos con Él, Él está haciendo esta obra en nosotros. Ya nos creó de nuevo. Si has nacido de nuevo, ya eres una creación nueva. Ya eres. Por dentro. El cuerpo no se ve, desafortunadamente, como siempre, y se va envejeciendo. Pero por dentro, tú eres una nueva creación, y el hecho de que Jesús es el postrer Adán quiere decir que algún día experimentarás una transformación hasta aún el cuerpo, ¿sí? Y un universo nuevo. Él va a destruir este universo con fuego y va a crear otro universo, hermanos. Y tú puedes decir, yo no soy todo lo que debo, lo que debería ser, pero ¿sabes qué? Tampoco eres lo que antes eras. Si has aceptado a Cristo, claro que no eres perfecto, no has llegado todavía, ni yo tampoco, pero mira, hermanos, a veces tenemos que darle gracias por lo que ha hecho el postrer Adán, cambiándonos por dentro, y con la promesa de que nos va a cambiar hasta aún físicamente algún día. Y como vimos la semana pasada, Romanos 8:29 dice que Él nos ha predestinado a ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Este es nuestro destino eterno. Y es algo que estamos en el proceso de esto ahora mismo. Algún día, no tan lejos, quién sabe, puede que mañana, puede que esta noche, la transformación completa llegará, ¿sí? seremos transformados totalmente a la imagen del postrer Adán, Jesucristo, ¿sí? Hay una nueva creación, una nueva humanidad. No podemos tomar esto a la ligera y decir, oh, sí, sí, sí. No, 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 hermano. Tú no quieres perder eso. Un día estaba yo en Monterrey, México, con un amigo en un techo, viendo la puesta del sol y charlamos. Y dije, mira qué tan lindo es, porque el sol se pone allá en Monterrey, y hay montañas y hay rayos. Y dije, qué lindo es, ¿no? Dije, wow, yo quisiera volar. Una de las de los videos tenía lucecitas subiendo. No sé cómo inventan todas esas gráficas. Pero yo las vi como, para mí eran como personas en el rapto. O que van volando. Yo cuando estoy en mi piscina, me lanzo debajo del agua y me gusta porque me siento como estoy volando. Puedo volar. Y espero volar como Superman algún día. Yo creo que vamos a volar, hermano. Va a haber un universo nuevo. No hemos podido explorar este universo. Jeff Bezos se fue al cielo la semana pasada, se fue al espacio un poquito. Pero hemos explorado muy poco. Hermanos, algún día Dios va a abrir las puertas y vamos a poder viajar más rápido que la luz, yo creo. Y vamos a tener cuerpos nuevos y todo. Estábamos hablando de todo esto allá en Monterrey. Y dije, imagínate, hermano. El hermano Alfredo fue. Dije, imagínate qué tan hermoso será. Y él dijo, sí, hermano, sí, así será, dijo. ¿Y sabes qué? Me dijo, tú no quieres perder eso. Tú no quieres perder eso. Y dije, no, no, señor, no quiero perder eso. Y hermanos, yo creo que vale la pena a veces pensar en lo que es lo que tenemos por delante. Pensar en lo que Cristo ha provisto. Es algo más allá de nuestra imaginación. Y es hermoso. Y por tal difícil que sea esta vida, valdrá la pena. Lo difícil de aquí es nada más un entrenamiento. Dios está perfeccionándonos, trabajando en nosotros, puliendo su imagen. Formándonos más y conformándonos más a la imagen de Dios. Los problemas de esta vida no deben hacernos tropezar. Me escuché el testimonio del actor John Voight la semana pasada. John Voight es un actor famoso. Su hija es Angelina Jolie. Ella es famosa actriz también. Y él contó cómo tuvo una experiencia en que Dios le habló a su oído. En voz alta, Dios le habló. Un día estaba en el piso, dijo que se sintió tan desesperado que estaba en el piso de su casa y dijo, toda la vida me es tan difícil, dijo, es tan difícil. ¿Por qué es tan difícil la vida? Y dice que le llegó una voz audible que le dijo, John, la vida debe ser difícil, ese es el plan. Y dijo que eso cambió su vida. Quedó tan asustado y se dio cuenta de que alguien lo estaba mirando y que hubo un plan y que lo difícil es para una razón, para un propósito, pero daremos cuentas a Dios y Él nos está mirando y tenemos que tomar en cuenta, hermanos, tenemos que valorar lo que tenemos, esta vida que nos espera, hermanos, y ponernos de nuevo en el buen camino. Si tú no has escogido a Cristo todavía, si tú no has dicho, Señor, yo quiero unirme a ti, yo quiero estar contigo, entonces no estás, no perteneces a este grupo. No te dejes ahí afuera. No te quedes ahí. Entra con nosotros. Solo los que están en Cristo heredarán estas cosas. Pero todavía hay tiempo. Ven con nosotros. Y si ya estás en Cristo, yo creo que ustedes ya son cristianos. Si somos cristianos, que le demos gracias, ¿verdad? Y que sigamos adelante, sabiendo lo que nos espera a causa del postrer Adán. No es una cabaña ya. Dicen en inglés, a little cabin in heaven. No, no es algo así. Es algo mucho más allá. Pónganse en pie y vamos a orar.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.